Choca, Isaac. Eso es. Bueno, familia, qué bendición y qué privilegio realmente. No podemos decir otra cosa que venir delante de Dios y poder traer nuestras vidas, poder traer todo lo que somos, todo lo que tenemos delante de Dios. Lo cierto es que Dios es el diseñador de la vida y Dios como diseñador nos ha dejado modelos para seguir, para imitar, modelos en los cuales nosotros confiar y estar totalmente seguros del resultado que vamos a obtener. Hace unas cuantas semanas estaba hablando de peligros que acechan a la iglesia de hoy. Si alguien me trae, por favor, una de esas botellas de la silla. Gracias. Hablábamos de algunos peligros que acechan a la iglesia y hoy en concreto quiero hablar de un peligro que se cierne sobre nosotros como iglesia, pero también se cierne sobre nosotros como familias. Hoy vamos a hablar de familias. El título que yo le he dado a la predicación de hoy es ¿cómo quieres que sea tu familia? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Cómo quieres que sea tu familia? Si alguna vez has pensado en casarte o ya estás casado, pero no te detuviste a meditar sobre esto, yo te quiero invitar a que hoy reflexiones y medites sobre esto. ¿Cómo quiero yo que sea mi familia? ¿Qué modelo de familia quiero yo? ¿Dónde encuentro un modelo de familia que me guste, que me dé seguridad, que me dé garantías de que viviendo en ese modelo yo voy a tener unos buenos resultados? Mi familia va a prosperar. Hoy vamos a hablar de todo eso. Y el primer punto que yo quiero tocar, hoy vamos a tocar cuatro puntos. El primer punto que quiero tocar es que siempre la inspiración para nuestras vidas viene de arriba. Di conmigo, arriba. Bueno, arriba está el modelo. Arriba está la inspiración de Dios, la inspiración que Dios te quiere dar para tu vida, para tu familia y para todo lo que tú tengas que vivir. La palabra de Dios nos habla de temas variados y variopintos, pero abarca todas las disciplinas del ser humano. La palabra de Dios nos habla, mira, ¿de qué? De sexo, de dinero, de amor, de noviazgo, de negocios, de mundo espiritual, de juicio, de leyes, de relaciones, de roles dentro de la familia. La palabra de Dios nos habla de todo. Le habla al soltero, le habla al casado, le habla a los hijos, le habla a los padres, habla a los abuelos y a los nietos. La palabra de Dios tiene respuesta fiel y segura para todos los ámbitos de la vida del ser humano, para todo absolutamente. Y también, por supuesto, habrá una palabra para el modelo familiar. Y fíjate que este principio lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios le dijo a Moisés: Moisés, vas a construir un tabernáculo para la travesía mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto. Vas a construir un tabernáculo y lo vas a hacer conforme al modelo que se te ha enseñado en el cielo. Cuando el rey David tuvo la idea de construir un templo en Jerusalén, un templo que ya no era una carpa, ya era un templo de construcción, Dios le dijo a David: tú no vas a construir el templo, tus manos están muy manchadas de sangre, lo va a construir tu hijo. Pero Dios le dio a David, fíjate lo que dice la palabra, el primer libro de Crónicas 28:19, le dijo Dios a Salomón, cada detalle de este plan, a Salomón, el padre al hijo, cada detalle de este plan lo recibí por escrito de la mano de Dios. David se sentó un día con una hoja y un lápiz y Dios le mostró los planos. Dios le dijo todo, como si por un momento David fuera un arquitecto, un ingeniero, un constructor, y Dios le reveló todo. La palabra revelar es muy sencilla de entender. Allí detrás están preparando el menú que vamos a comer hoy en día, los que se quedan a comer en la iglesia. Yo no sé qué hay. No sé si hay pollo, si hay patatas, si hay arroz, si hay hamburguesas, si hay bacon, no sé lo que hay. solamente necesitaría que corrieran las cortinas para ver lo que hay. Revelar, quitar el velo para ver lo que hay detrás. Lo que hay detrás ya está ahí, ya existe. Lo que Dios nos tiene que revelar a nosotros ya existe. Él solamente tiene que quitar el velo para que tú lo entiendas, para que tú lo veas. Y Dios es lo que se dedicó a hacer a lo largo de la Biblia, mostrarle a las personas los planes que Él tenía. Por ejemplo, las fiestas solemnes que están declaradas también por Dios a Moisés. Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Yom Teruah, el día de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, el día del ayuno y la aflicción, la fiesta de tabernáculos. Todas esas fiestas eran no solo unas fiestas para que el pueblo de Israel hiciera ahí algunas cosas que Dios les mandaba hacer, sino que revelaban, para los que les ha sido quitado el velo, revelaban muchos aspectos de la misión del Mesías. Es increíble. Luego Jesús vemos que murió en la Pascua. Vemos que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Vemos que el reino milenario que está prometido por Jesús cuando Él vuelva por segunda vez, por cierto, Él volverá por segunda vez, ¿cuándo? La Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora. Pero resulta que cuando tú te pones a estudiar las fiestas, las del otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y tabernáculos, amigo, ahí uno empieza a descubrir que es muy probable que esas fiestas nos estén hablando de la segunda venida. Igual que las fiestas de la primavera nos hablan, y ya no es que nos hablen, ya sabemos que históricamente fue así, de la primera venida de Jesús. Todo lo que Dios ha ido revelando nos enseña que los planes de Dios ya están hechos, los modelos de Dios ya están diseñados, solamente tenemos que recibirlos por fe y acogerlos en nuestra vida como el modelo a seguir. Por ejemplo, en Hebreos capítulos 7, 8, 9, 10, se nos habla de un montón de aspectos que tenían que hacer los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero que tienen que ver con el sacerdocio que luego Cristo vino y realizó en su primera venida y hasta el día de hoy sigue haciendo en el cielo. ¿Tú sabías que Jesús intercede por ti? ¿Lo sabías o no? Es lo que dice la Biblia. Todos los días Jesús está intercediendo por ti, sentado allí a la derecha del Padre, todos los días. La Biblia dice que Jesús recibe los diezmos en el cielo. Ah, amigo, ya no es simplemente traerlo aquí a una cajita, es que esa es la parte que nosotros vemos, el mundo natural, el mundo terrenal, el mundo de lo que se ve, pero hay un mundo que no vemos, es el mundo espiritual, es el que está detrás del velo, y es el que Dios permite a algunos revelarlo para que lo entendamos. Y Dios es tan maravilloso que Dios no nos revela todo a unos pocos. Dios revela a uno una cosa, a otro otra cosa, a otro otra cosa. De manera que los cristianos necesitamos estar unidos y juntos para poder tener una revelación mayor y completa. Si alguna vez escuchas a un predicador decir que lo sabe todo y que tiene toda la revelación, huye de ese sitio, porque eso es mentira. Eso es mentira. Dios da dones como Él quiere, pero la Biblia dice, no son todos profetas, no son todos apóstoles, no son todos maestros, no son todos evangelistas. No, cada uno Dios le da algo. Algo de revelación, algo de don de Dios para ejercer el ministerio, para bendecir a la iglesia y para bendecir al mundo que nos rodea. Entonces, primer punto, la inspiración siempre viene de arriba. No busques otros modelos, busca el modelo que viene de arriba. No te fijes en modelos que vienen de abajo, no te van a enseñar nada, no te van a ayudar nada. No te van a proporcionar nada que agrade a Dios. Solamente la inspiración para nosotros puede venir de arriba. Entonces nosotros creemos que la familia es una pequeña iglesia, es una pequeña congregación. La familia es una mini iglesia. En tu casa, en tu familia, tú deberías proveer adoración, tú deberías proveer palabra de Dios. Lo mismo que hacemos aquí en la iglesia, el domingo, tú lo debes de proveer en tu casa todos los días de la semana. Cuando tú te congregas como familia, un devocional juntos, donde se estudia la palabra, donde se ora unos por otros, donde se intercede, donde se cuenta testimonio, donde se honra el nombre de Dios, esas cosas deben de estar en tu casa, porque tu familia es una pequeña congregación. La familia no es una cuestión social solamente. La familia no la inventaron las sociedades modernas. La familia es un invento de Dios. El diseño original de la familia, la idea original y el propósito original de la familia fue dado por Dios. Y lo encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 27. Quiero que abras tu Biblia o tu smartphone y subrayes este versículo. Génesis 1, 27 dice así. Y escucha, porque aquí hay revelación. Aquí hay revelación, si tú la quieres recibir como revelación. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Ahí hay revelación. Tú y yo somos un reflejo de lo verdadero, de lo eterno, de lo que está en el cielo. Somos hechos a imagen de Dios. Yo muchas veces voy con mis hijos a ciertos lugares y la gente me dice, uy, los dos mayores son igualitos a ti y el pequeño es como la mamá. Digo, sí, es verdad. Y gracias a Dios que tenemos un poquito de cada, ¿no? Entonces, a nosotros nos ocurre lo mismo con Dios. Nosotros tenemos algo, somos un reflejo de lo que Dios es. En algunas partes de la Biblia llama que es como una sombra, en otras partes dice que lo que se ve, es decir, nosotros fuimos hechos de lo que no se ve, etcétera, etcétera. Entonces tiene diferentes formas de expresarlo la Biblia. En Génesis lo dice así: Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, y sigue diciendo, y entonces ahora nos detalla un poquito más y corre un poquito más el velo para que tengamos más revelación. Seguramente has leído esto muchas veces, pero lo has leído muy rápido. La Biblia hay que leerla despacito, como dice la canción. Despacito hay que leer la Biblia, no rápido. No leas la Biblia ahí en el metro, ya leí la Biblia. No, siéntate en el sofá, en la silla, con tu cafetito ahí, tu té. Te tomas el tiempo de leer despacito, despacito. Solamente con eso vas a entender mucho más de la Biblia. Y de entonces profundiza un poquito más y dice, a imagen de Dios los creó hombre y mujer. Vaya pedazo de revelación, señores. Resulta que Dios ha creado al ser humano con dos género, identidad, sexo, llámale como quieras, o aspectos, me da igual. No voy a entrar en ese debate. Pero Dios ha creado los seres humanos de dos tipos. Tontos y listos, no. Ricos y pobres, no. Altos y bajos, no. Hombre y mujer, no hay más. Ahora, no hay más. ¿Estamos entendiendo? No hay más. O sea, nadie ha creado seres humanos que sean otra cosa distinta que hombre y mujer. Esto es un pedazo de revelación. Porque es que hoy en día escuchamos tantas cosas, ¿o no? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué modelo quieres tú para tu familia? ¿A quién vas a creer? ¿Al partido político de turno? ¿Al gobernante de turno? ¿A la ONU? ¿A la Organización Mundial de la Salud? ¿Al psicólogo Pepito? ¿Al maestro del colegio? ¿O al maestro de maestros? Hombre y mujer los creó Dios. Y además, y aquí está lo guay de esta revelación, además dice, si son hombre y son mujer y son a la imagen de Dios, quiere decir que allí arriba hay hombre y mujer. Hay varón y hembra, hay masculino y femenino. Porque si no, Dios no, ¿cómo se encaja eso? Claro, todos fácilmente identificamos a Dios Padre. No, Dios Padre es el creador, Dios Padre es la autoridad, Dios Padre se manifestó a Moisés, Dios Padre es Yahweh. ¿Sí? Y sabemos quién es Dios Padre. Gracias a que Jesús se encarnó como hombre, se nos hace fácil entender quién es el Hijo. Porque vino a la tierra y vivió como hijo y vivió en una familia y creció y fue bebé y fue niño y adolescente y le salió pelo en el pecho y creció y fue adulto y murió en una cruz y resucitó. Sabemos quién es el Hijo. Entonces, ¿quién es la madre? ¿Quién es la hembra? ¿Quién es el aspecto femenino en el cual se fijó Dios para producir a la mujer, crear a la mujer? Bueno, la Biblia nos dice que Dios son tres en uno, algo que nuestra mente no puede comprender. No podemos entender eso. ¿Cómo puede ser que son tres, pero la Biblia dice que hay un solo Dios? Parece que es algo inconcluente. No lo podemos entender. Que no lo podamos entender no quiere decir que sea mentira. Que no lo podemos entender no quiere decir que eso no es verdad. Simplemente es lo que Dios dice, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Solo hay un Dios. Pero resulta que Dios se manifiesta en diferentes aspectos. Es como un diamante que tuviera tres caras. Es un solo diamante, pero cada cara tiene su belleza, tiene su identidad, tiene su perfil. Entonces, resulta que el Espíritu Santo es el que cumple o el que encaja dentro de ese aspecto femenino de Dios. Y esto, yo sé que a algunos les puede chocar, como, ¿pero qué está diciendo el pastor? El Espíritu Santo es una mujer. No hemos dicho eso. Está grabado, además. O sea que no he dicho que el Espíritu Santo es una mujer. He dicho que el Espíritu Santo es el aspecto femenino dentro de la Deidad. Resulta que hace años nuestro pastor Enrique, otro pastor le informó, oye, Quique, ¿tú sabías que Espíritu Santo en hebreo es una palabra femenina? Nuestro pastor empezó a estudiar y descubrió que efectivamente la palabra que se utiliza en hebreo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Ruach HaKodesh, es una palabra femenina. Para más averiguaciones, un año estábamos en Israel y una familia judía nos invitó en el día de Shabbat a compartir con ellos la cena del viernes por la noche. Prepararon un banquete espléndido, porque para los judíos el Shabbat, el día de descanso, es un día muy importante. Debería de ser para nosotros también. Para nosotros es el domingo y deberíamos considerarlo muy importante. Y entonces estábamos ahí y ese hombre de esa familia judíos, de los que van a la sinagoga todas las semanas y practican el judaísmo, pues le preguntamos, porque él era el que lee la Torá en la sinagoga, como el monaguillo que leía, ¿sí? Pues este hombre leía la Torá todos los sábados en la sinagoga. Y estando en la cena le preguntamos, mira, ¿es cierto que la palabra para Espíritu Santo en tu Biblia, en tu Torá, es una palabra femenina? Y él dijo, es verdad, es una palabra femenina. Él nunca había dado importancia a ese detalle. Pero ¿qué ocurre? Claro, para un hebreo eso no tiene mucho problema porque, bueno, ellos lo nombran Ruach HaKodesh y ya saben que es una palabra femenina. Pero resulta que a nuestro idioma castellano, ¿cómo hemos traducido Espíritu Santo? Hemos puesto Él. Entonces siempre asociamos el Espíritu Santo, es una de las personas o personalidades o características de Dios, pero siempre lo hemos considerado masculino, el Espíritu Santo. Y entonces hemos destacado más algunas cualidades del Espíritu Santo como el poder, el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo. Pero resulta que si tú haces un estudio cuidadoso, detallado, de la persona del Espíritu Santo, tú te das cuenta que el Espíritu Santo es alguien muy sensible, ¿sí o no? Por eso dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo. No nos dice en ningún momento no contristes al Padre ni al Hijo, pero sí nos dice no contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu de Dios. Se nos dice que el Espíritu Santo tiene un nombre que es el Consolador. El Consolador. Ahora, los que somos papás y hemos estado algún día en el parque o en la playa con nuestros hijos y de repente está el papá, está la mamá, están los hijos por ahí jugando y uno de ellos se cae y se hace sangre en la rodilla, ¿a quién va el niño o la niña? Normalmente, 90% de los casos, va a la mamá porque sabe que la mamá es más tierna. La mamá le va a consolar, le va a consentir, le va a acariciar, le va a hacer mimitos, le va a quitar las lágrimas, le va a limpiar la herida. El papá va a decir, ¡ah, venga, valiente, venga, sigue jugando! ¡Eso no es nada! ¡Puedes jugar aunque te corten la pierna! Así somos los hombres, un poco más como... La mujer es... Y así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es más consolador. Bueno, todo esto quiero traerlo a colación para que entendamos que hay un modelo en el cielo, hay un modelo de familia y efectivamente es el Padre, es el Hijo y es, si pudiéramos decirlo así, la Espíritu Santo. Vamos a decir el Espíritu Santo porque si no nos vamos a volver locos, pero ahí está el modelo de familia, ahí está el modelo en quien nosotros nos tenemos que fijar. Y este mismo esquema es el que nosotros le insistimos a nuestros niños en las clases dominicales, en los campamentos. Este mismo esquema es el que insistimos en los hogares y debemos de insistir en los hogares. Un papá, una mamá y los hijos. Ese es el modelo del cielo. Cuando a mí me toca hacer una ceremonia de boda, yo siempre uso un pasaje de la Biblia que está en Efesios, capítulo 5, versículos 22 y 23. Me encanta ese pasaje porque también tiene mucha revelación y habla muy claro acerca de lo que es un matrimonio y de lo que tiene que ser un hogar cuando se constituye plenamente. Entonces ahí encontramos, no lo vamos a leer ahora, pero cuando se case alguien en la iglesia, pues venir a la boda y así lo veis en detalle. Pero básicamente... Lo que dice ese pasaje de la Biblia son instrucciones para el hombre y la mujer que se van a casar. Y una de las cosas que dice la palabra de Dios es que Cristo y la iglesia son un matrimonio. Cristo representa el hombre, el varón, la autoridad y la iglesia representa la esposa que viene y se junta con Cristo y son uno solo. Por eso me habéis oído predicar que cuando la gente se mete con la iglesia, se está metiendo con Cristo. Cuando la gente critica a la iglesia, está criticando a Cristo. Porque si yo estoy en un restaurante cenando con mi esposa y oigo a alguien que habla mal de mi esposa, yo me voy a cabrear. Yo no me voy a quedar callado. Es como si estuvieran hablando mal de mí mismo. Yo no me voy a quedar callado. Yo le voy a decir a esa persona, oye, ¿tú sabes que de quien estás hablando es de mi esposa? Cuida tu boca. Lo mismo ocurre con la iglesia y Cristo. Cuando uno va en contra de la iglesia, está yendo en contra de Cristo. Cuando uno divide la iglesia, está yendo en contra de Cristo. Cuando uno quiere introducir en la iglesia falsas enseñanzas, falsas profecías, está yendo en contra de Cristo. Cuando uno se opone a la iglesia, se está oponiendo a Cristo, porque la iglesia y Cristo son un matrimonio que después de haber sellado ese pacto, el nuevo pacto que dice la Biblia, ahora ya son uno solo, uno solo. Ya no hay más. No es uno por un lado y otro por el otro. Ahora son uno solo. Ahora bien, en ese mismo pasaje se le dice al hombre, al varón, se le dice, mira, hombre, para que te vaya bien en el matrimonio, tienes que concentrarte en una sola cosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tienes que amar a tu mujer. Ah, eso está chupado, eso es muy fácil. No. No, esto no es romanticismo, esto no es que la saques a cenar a un buen restaurante el día del aniversario o que le compres un regalo bonito y costoso. No. Amar como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. Ay, ¿la vida? ¿Tengo que dar la vida por mi esposa? Sí. Si quieres que te vaya bien, tú la tienes que amar como Cristo amó a la iglesia. Cristo es el salvador de la iglesia. Cristo es el salvador del mundo. Si tú quieres que te vaya bien en tu matrimonio, tienes que amar de esa manera. ¿Y sabes por qué le dice Dios al hombre que tiene que amar como Cristo amó a la iglesia? Por dos razones. Uno, porque la mujer necesita sentirse amada. Claro, eso lo sabe Dios mejor que nadie, porque Dios creó a la mujer. Y cuando Dios creó a la mujer, la creó con un diseño en el cual ella necesita sentirse amada. Necesita saberse amada. De manera que si el hombre se esfuerza en amarla, entonces está llenando el diseño de Dios. Está completando a la mujer. Lo que le falta a ella es sentirse amada. El hombre se lo tiene que dar. Pero además, Dios le dice al hombre que ame porque el hombre es egoísta por naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa nos afectó a nosotros en que somos egoístas. Y eso se ve claramente en el hombre después de haber pecado. El hombre después de haber pecado piensa más en sí mismo que en la mujer. Piensa más en sí mismo que en la mujer. Pero en ese mismo pasaje, en Efesios 5, le dice a la mujer, oye, esposita, enamorada y guapísima que te vas a casar en el día de hoy, que sepas que para ser feliz en tu matrimonio y que tu matrimonio vaya bien, tú vas a tener que sujetarte a tu marido. ¡Ay! ¿Me tengo que sujetar a mi marido? Pero yo creí que las mujeres teníamos derechos y que podemos hacer lo que nos dé la gana y que no tenemos que sujetarnos a nadie. Un momento. Eso lo dicen los políticos. Eso lo dice Hollywood. Eso lo dice el feminismo. Eso lo dice, en verdad, mucha gente, cada vez más. Pero lo que dice la palabra de Dios es sujétate a tu marido. Fíjate, a la mujer no le dice ama a tu marido. ¿Por qué? Porque se sabe que la mujer ama. La mujer es sacrificial. La mujer ama más fácilmente que el hombre. El hombre no tiene tanta necesidad de sentirse amado como lo tiene la mujer. ¿Sabes cuál es la necesidad del hombre? Sentirse respetado. El hombre, para ser feliz, para estar completo en su diseño, necesita saber que le respetan. Por eso cuando un hombre en casa dice algo, le gusta que le presten atención y que le escuchen. Yo a veces hablo a mis hijos y no me oyen. Y yo digo, soy tu padre, no soy la televisión. No soy uno cualquiera que está pasando por ahí. Te está hablando tu padre. Y yo les digo a mis hijos, mira, cuando tu padre hable, atiende, porque es como si te hablara Dios. Qué fuerte es eso, ¿verdad? Qué fuerte es eso para ellos que son mis hijos, pero para mí también, porque si yo hablo una bobada en nombre de Dios, dejo mal a Dios. Hay mucha revelación en Efesios 5, 22, 23. El hombre necesita sentirse respetado. Por eso le dice a la mujer, sujétate, respétalo, respeta su decisión, sujétate a la palabra del hombre. Pero además, ese consejo o instrucción de Dios para la mujer beneficia también al diseño de la mujer, porque la mujer fue la que desobedeció a Dios en el huerto del Edén. ¿Os acordáis o no? O sea, ahí el calzonazo fue Adán, pero la que desobedeció fue Eva. Dios le dijo a Adán, antes de crear a Eva, Dios le dijo a Adán, Adán, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y este dato es muy importante, conocimiento del bien y del mal. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Adán? Mira, Adán, tú confía en mí. Yo te voy a decir todo el tiempo lo que es bueno y lo que es malo. Solamente con que confíes en mí, tú te va a ir súper bien. Tú vas a ser prosperado, te va a ir bien en la vida, confía en mí, yo te voy a decir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Dios le dijo un día a Adán, Adán, en esa parte del río no te bañes, que hay pirañas. Hombre, si Adán hubiera dicho, no me fío de Dios, qué tontería, las pirañas, si son pequeñitas. Se mete a Adán y le saca así el esqueleto, Dios. Él tenía que confiar en la palabra de Dios. Adán, no te acerques ahí, que ahí están los cocodrilos. Los cocodrilos muerden. Ah, vale, vale. Adán, mira, el caballo tiene mucha fuerza, lo puedes domesticar, te va a ayudar a transportarte, a ir, a qué sé yo. Tenía simplemente que confiar en Dios, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Pero no, resulta que Eva, la mujer, fue la que entró en contacto con la serpiente y se dejó engañar y desobedeció a Dios. Ahora, vamos a trasladarnos miles de años atrás al huerto del Edén. Allí está Eva y acaba de morder el fruto prohibido. Acaba de traspasar el límite. Acaba de caer en la trampa y en el engaño de Satanás. En ese momento, ella viene y le da el fruto a su marido. Habéis leído Génesis, ¿no? Viene y le da el fruto a su marido. ¿Y el marido qué hace? Bobito, calzonazos. Y muerde el fruto prohibido también, come el fruto prohibido. ¿Qué tendría que haber hecho Adán? Sabiendo que la orden se le había entregado a él. Sabemos que Eva conocía la orden, porque ella habla con la serpiente y le dice, sí, Dios nos ha dicho que no comamos, tal, tal, tal. Ella lo sabía, no sabemos si también Dios se lo había dicho a ella o había sido Adán. Yo creo personalmente que fue Adán, pero no lo puedo demostrar. El caso es que lo sabía. ¿Qué tenía que haber hecho Adán cuando ella viene ahí con el fruto mordido a ofrecerle a él? Porque esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Cuando un joven roba algo en un supermercado, quiere hacer cómplice a alguien y llega y comparte la bolsa de donuts robada con su amigo, como para compartir la culpa. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era joven, unos amigos míos entraron al bar de la piscina en la urbanización donde nosotros veraneábamos. Entraron de noche y robaron botes de Coca-Cola. Para ser honesto, tengo que decir que alguna noche yo había entrado también y también había robado. Pero justo la noche que los pillaron, yo no estaba en el paseo. Yo no entré esa noche. Los pillaron a ellos, como dos o tres. Y los sinvergüenzas de ellos dijeron, sí, Villanueva también estaba. Claro, mi padre me cogió, me dijo, tú estabas. Y yo le dije la verdad a mi padre, papá, yo he robado, pero no anoche. O sea, Anoche yo no estaba allí. Yo he robado otros días, pero anoche yo no estaba. Y entonces, claro, mi padre fue a hablar con los padres de los otros, bueno, y se lió una tremenda. Pero eso es muy típico en la naturaleza del ser humano. Vamos a compartir el delito, vamos a compartir la carga y la culpa. Quiero hacer partícipe a otro. Y eso fue lo que hizo Eva. Eva le trajo a Adán. ¿Adán qué tenía que haber hecho? Mujer, ¿qué has hecho? Vamos a hablar con Dios a ver qué solución tiene esto. Vamos a presentar este asunto a Dios. Pero Adán no hizo eso. Adán fue un Acab, fue un hombre flojo y se dejó llevar de lo que su mujer le estaba proponiendo en rebeldía. Y ahí empieza todo el problema del ser humano. El hombre en ese momento, hombre y mujer, cuando digo hombre a partir de este momento ya me refiero al género humano, porque si hoy se nos hablan de muchos géneros, pero realmente género solo hay uno, es la raza humana, género humano. Y dentro del género humano hay dos sexos, dos identidades biológica, psicológicamente diferentes. No quiero adelantarme a lo que viene después, pero a partir de ese momento el ser humano empieza a filtrar por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Entonces el hombre que debía de amar a la mujer, amarla dando su vida por ella, el hombre empieza a ejercer su autoridad oprimiendo a la mujer, dominando a la mujer, violentando a la mujer, forzando a la mujer. En vez de tener autoridad, el hombre pasa a ser autoritario, dictador, no cumple su diseño. La mujer, por lo tanto, no se siente amada. No le da la gana sujetarse al hombre. Se rebela contra ese diseño. Y así hemos venido durante miles de años, de generación en generación, cada vez enredándonos más fuera del diseño de Dios. De manera que el hombre se ha metido en mil problemas por no saber y por no entender que es necesario volverse a Dios, confiar en el diseño de Dios, en la palabra de Dios, para poder experimentar matrimonios sanos, estables, felices, prósperos y duraderos. Por eso hay tantos divorcios, por eso la gente prefiere no casarse. La gente dice, vamos a vivir juntos, si funciona bien, si no funciona, chao bambino. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. Me busco otra, me busco otro. Pero ese no es el diseño. El hombre creyéndose sabio, el ser humano creyéndose inteligente, empieza a vivir de esa manera y lo único que añade es más y más confusión, más y más deterioro. De manera que llegamos al siglo XXI y nos encontramos con lo que se ha dado en llamar la ideología de género. Este es el tercer punto que quiero tocar. Hemos dicho que la inspiración siempre viene de arriba. Segundo, la familia es un diseño de Dios inspirado en lo que tenemos en el cielo, inspirado después y revelado en lo que Cristo es con respecto a la iglesia. Ahí lo tenemos. Pero entonces viene la ideología de género. Y yo quiero explicártelo de la siguiente manera. La ideología de género nace por una cuestión sociopolítica, si queremos fijarnos en ese aspecto en primer lugar. Evidentemente es una cuestión espiritual. Todo en esta vida tiene un reflejo de algo espiritual. Pero a nivel sociopolítico, ¿qué ocurre? Mira, hace 150 años apareció el marxismo, la ideología comunista marxista. ¿Qué proponía la ideología marxista comunista? Primero, Dios no existe, la religión es el opio del pueblo, por lo tanto, todo lo que huela a Dios y a religión hay que sacarlo de las escuelas, hay que sacarlo de todas partes, del gobierno, de la educación, del arte, y tiene que quedar reducido al ámbito privado. Lo que tú quieras en tu casa y sin hacer mucho ruido. Pero en segundo lugar, la gran lucha del marxismo era la lucha de clases. Esa era el ancla ideológica para que mucha gente se adhiriera a la ideología marxista. La lucha de clases. El obrero está siendo explotado, nunca puede tener propiedad privada, no puede prosperar, los burgueses están cada vez más dominantes, más ricos. Hay que romper ese sistema. Bueno, tenía una cierta lógica, ¿sí? Y hasta cierto punto eso empezó a trabajar. Y se lograron muchas cosas para la clase obrera. Se lograron derechos, se lograron sindicatos, se lograron salarios un poco más justos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Hoy en día, en general, la gente no piensa en una lucha de clases. ¿Por qué? Porque hay una gran clase media. En los países occidentales hay una grandísima masa del país que es clase media, clase lo que se suele llamar acomodada. Tienes un trabajo, tienes comida, tienes transporte, tienes hospitales, tienes escuelas, autopistas. Bueno, tienes para vivir como en un nivel medio. Evidentemente hay gente pobre, evidentemente hay gente burguesa. Pero eso ya no es el problema principal de la sociedad. Ya no tiene sentido una lucha de clases. Tú vienes aquí, como vinieron los misioneros en los años 70, 80, venían misioneros de Latinoamérica a predicar en España la revolución, ¿sí? El marxismo, pero llevado al campo espiritual. Cristo es un revolucionario, Cristo te va... Y aquí no cuajó ese mensaje. Los misioneros que venían a predicar a las universidades con ese mensaje se dieron contra un muro. ¿Por qué? Porque los jóvenes españoles estaban saliendo de la dictadura de Franco, que aunque fuera dictadura, había favorecido, digamos, un cierto establecimiento de una clase media en el país. Evidentemente faltaban libertades de otro tipo, libertades políticas y de mucho tipo, y religiosas también, pero la gente tenía trabajo, la gente tenía para irse de vacaciones, para comprarse un piso. Entonces, la mentalidad del español no era lucha de clases, no tenía sentido. De hecho, hoy en día tampoco tiene sentido. No tiene sentido, ya no es la bandera principal de los partidos políticos, la lucha de clases. Ahora, ¿qué ocurre? Ese hueco de la ideología marxista se tenía que rellenar de alguna manera. Entonces, se sacaron de la manga la lucha de sexos, el feminismo, la liberación femenina y, por último, la ideología de género. ¿La ideología de género qué dice? Porque yo estoy seguro que tú has oído hablar y estás oyendo hablar de muchísimas cosas que se nombran y se dicen ideología de género. ¿La ideología de género qué propone? Como tal nombre, ideología es una propuesta social, es una teorización de lo que debe de ser el ser humano y la sociedad. Y lo que dice es, el ser humano no se tiene que clasificar en hombre o mujer. Eso es una clasificación que impone la cultura, la formación y la educación. Y por lo tanto, tenemos que salirnos de eso. No hay hombre, no hay mujer. Entonces la gente pregunta, bueno, pero yo nací con un pene y ella nació con una vagina. Somos diferentes. Somos diferentes solamente biológicamente. Pero para todo lo demás somos iguales. Eso es lo que dice la ideología de género. No, la ideología de género dice, nos han obligado a ser hombre y a ser mujer. Entonces, a los niños en las escuelas, papás que estáis aquí, niños en edad escolar, les están diciendo en el colegio, tú puedes ser lo que tú quieras, independientemente de tus genitales, de tu sexo biológico. Tú puedes ser lo que tú quieras. Eres un niño, pero mañana quieres vestirte con faldas y decir que eres niña y que en vez de Javier te llamen Juana, la loca. Muy bien. Tú eres niña, pero mañana quieres decir que te corten el pelo a lo niño y te vistan como niño y ponerte un nombre de niño. Muy bien, te vamos a aplaudir. Porque tú puedes ser lo que quieras. Eso dice la ideología de género. Eso se lo están diciendo a nuestros hijos en el colegio. Abre los libros y habla con tus hijos y te vas a dar cuenta de lo que les están enseñando. sea, institucionalmente las leyes están respaldando todo esto. Institucionalmente, ojo. Nosotros, por supuesto, nos oponemos a esa ideología. Vamos a defender nuestra familia. Vamos a defender el diseño original de Dios. La iglesia tiene que ser luz. La iglesia tiene que ser sal. La sal en el Antiguo Testamento era un símbolo de conservante. No era para la ensalada y para el pollo. Era para conservar los alimentos. No había refrigeradores, no había congeladores. La sal conservaba los alimentos sin que se pudrieran. Evidentemente quedaban salados, pero era un conservante. Y lo que dice la Biblia es que tú y yo tenemos que ser sal en medio de esta generación. No puede ser que lo corrupto entre a mi corazón, por lo tanto a mi familia y a mi iglesia. No puede entrar. Tenemos que ser sal. Y la Biblia dice que la sal que no sala se va a echar en el suelo y va a ser pisoteada. No pienses que por ser un cristiano que no quiere problemas, que no quiere conflictos con los profesores en el colegio o con el alcalde de su pueblo o con X cosa, vas a vivir tranquilo, porque la sal va a ser echada en el suelo si no sala y va a ser pisoteada. Vas a sufrir más que si te enfrentas a todo esto. Tenemos que enfrentarnos. ¿Sabes qué? En Apocalipsis 21, creo que es en el versículo 8, nos habla de quiénes son los que van a ir al lago de fuego y azufre, a la segunda muerte. Todos vamos a pasar la primera muerte, todos los que estamos aquí, todos. Y los que no están aquí también, todos. Pero algunos vamos a resucitar para ya nunca más morir. Otros van a resucitar para experimentar lo que la Biblia llama la segunda muerte, cuando eres echado en el lago de fuego y azufre. ¿Y sabes quién es los primeros que van en esa lista? No son los violadores, ni los pedófilos, no son los asesinos en serie. ¿Sabes quiénes son? Los cobardes. Ahí están los primeros en la lista, los cobardes. Los primeros en desfilar al lago de fuego y azufre. Uno podría pensar, no, pues claro, los primeros tienen que ir los más malos, la gente perversa, la gente retorcida, un violador, un asesino de niños, un pedrasta. La gente, claro, todos pensamos, esos son los peores delitos, los peores pecados. Dios dice, los que van delante, los cobardes. Tú y yo no podemos ser cobardes. Y no podemos ser cobardes y sabiendo Dios que vamos a tender a la cobardía, a quedarnos tranquilitos en nuestro refugio, en nuestra iglesia, metiditos, sabiendo Dios eso, dice, no. Yo no te he dado un espíritu de cobardía, yo te he dado un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, para que no seas cobarde, para que no te dejes vencer de la cobardía. Bueno, el resultado del hombre tratando de decidir a su criterio qué es bueno y qué es malo es el mundo que vemos hoy en día. ¿A ti te parece bonito en el mundo en el que vivimos? O sea, a mí me parece bonita la vida porque creo que la vida es un regalo de Dios. Pero el mundo en que vivimos es caótico. Es caótico. Nadie tiene nada cierto de aquí a una semana, ¿qué digo yo? A un día. No sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y nos queremos volver tan orgullosos que no queremos humillarnos delante de Dios para decirle, Dios, muéstrame tú lo que es bueno y lo que es malo. Porque la Biblia dice que no puedo fiarme ni siquiera de mi propio corazón. No puedo fiarme. No puedo fiarme, si no puedo fiarme de mi corazón, ¿cómo me voy a fiar de lo que diga el presidente del gobierno o el alcalde de esta ciudad o el psicólogo Juanito? ¿Cómo me voy a fiar yo de los que se salen de la palabra de Dios para exponer sus ideologías y sus criterios de lo que es bueno y de lo que es malo? Qué tristeza de mundo en el que vivimos, que cada vez hay más ricos ricos que son muy ricos y los pobres cada vez son más pobres. Sí, hay una gran clase media, pero los polos se distancian cada vez más. El hombre no sabe ser hombre. El hombre no sabe ser varonil. No sabe ejercer la autoridad, no sabe amar. La mujer no sabe sujetarse y entonces quiere vivir sin sujetarse al hombre, y más y más y más se lía y se enreda la cosa. El apóstol Pablo lo dijo así, mira, Romanos 1:21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, mira el resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. El hombre no sabe lo que es bueno. Padres que no saben qué hacer con sus hijos. Hijos que están deseando cumplir 18 años para escaparse de casa, para huir de ese infierno que es la casa. Padres que no entienden a sus hijos, hijos que no entienden a los padres. La comunicación es chino y árabe, es imposible entenderse. Hombres y mujeres que no saben ser esposos. Confusión tremenda. Y para colmo, el hombre inventando la ideología de género. Ah, esta es la gran solución. Eliminemos la diferenciación entre hombre y mujer. Y entonces proponen que una cosa es el sexo biológico y otra el sexo psicológico. Y no entienden que incluso psicológicamente el hombre y la mujer somos diferentes, con necesidades diferentes. Y por lo tanto han de ser suplidas de manera diferente. ¡Qué brutos somos! Y perdóname que te hable así, pero prefiero que hoy tengas un choque y no sigas por la misma autopista de creer todo lo que te dicen y todo lo que sale por la tele, y que vuelvas tus ojos a la verdad de Dios. Dice Romanos un poco más adelante, en el 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Dice el 26, por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Lesbianismo. ¿Alguno cree que el lesbianismo es ahora del siglo XX o del feminismo? Pablo estaba escribiendo esta carta hace 2000 años. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Versículo 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Cómo le llama Dios a esto? ¿Homosexualismo, lesbianismo? ¿Cómo le dice? Pecado. Algunos dicen, el homosexualismo no es una enfermedad. No, ¿quién ha dicho que sea una enfermedad? Algunos lo dijeron en el pasado, se equivocaban. No es una enfermedad. Es pecado. No hay otra clasificación. Es pecado. O sea, esto es como el que le gusta coger la cartera que no es suya y robar dinero. Pues, ¿cómo es eso? ¿Eso es una enfermedad? No, es pecado. ¿Qué enfermedad ni qué nada? Es un pecado del que se tiene que arrepentir. Ya está. Pero es que yo siento, es que yo creo que he nacido en un cuerpo equivocado. Mira, eso puede ser, que tú sientas una cosa. Pero yo he oído asesinos, he escuchado a asesinos contar su testimonio de cómo mataban a gente porque sentían que tenían que matarlos. Incluso alguno decir, es que yo sentía la voz de Dios diciéndome que los matara. Evidentemente era una mentira. No podía escuchar la voz de Dios, pero lo sentía. Lo sentía. Sentía odio. Sentía, qué sé yo. Lo sentía. Pero es que, ¿quién te ha dicho a ti que todo lo que tú sientes es lo correcto? ¿Quién te lo ha dicho a ti eso? Ah, ese es tu criterio del conocimiento del bien y del mal. Entiendo. Pero Dios dice, no te fíes de tu propio corazón, no te fíes de lo que sientes. No es un buen criterio. Y creo, y estarás de acuerdo conmigo, que yo alguna vez, yo personalmente, no sé si esto me ha pasado solo a mí, yo te voy a abrir mi corazón hoy aquí, alguna vez yo he sentido que era un bicho raro. Y digo, ah, pero hoy estoy triste, hoy no tengo ganas de nada. ¿Y por qué me siento yo así? Pero al día siguiente me levanto y estoy eufórico, estoy pletórico, estoy con energía, con ganas de hacer mil cosas. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Y no hallo cuál es la raíz. Digo, ¿y por qué yo ayer estaba triste y hoy estoy contento? Si no se me ha muerto nadie, si no me ha pasado nada. Pero un día estás triste y no sabes por qué. Y otro día estás contento y tampoco sabes muy bien por qué. Son emociones, son sentimientos. Dice el profeta Isaías, antes que Pablo, 400, 500 años que Pablo, antes que Pablo, dice lo siguiente, Isaías 5, 18, qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta, hasta se burlan de Dios, dice. Se burlan de Dios y retan a Dios. Dios, ¿dónde estás tú? Manifiéstate. Y mira, cuando la gente te dice, y tú les quieres hablar el Evangelio y les quieres hablar de Dios, y la gente dice, si Dios existe, ¿por qué Dios permite? Ta, 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 ta. Se están burlando de Dios. Es lo mismo que decía Isaías aquí, que le decía la gente de hace 2400 años. Si Dios existe, ¿dónde está? ¿Por qué Dios permite tales cosas? ¿O por qué Dios no corta a los malvados? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué? Si Dios existe, como, ¿dónde está Dios? Dice el versículo 20, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero es que esa es la consecuencia cuando el hombre confía en su criterio. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Escucha, escucha esto. 21. ¡Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes! Y yo me impresiono cuando veo en televisión a esos que defienden la ideología de género hablando como si fueran el papa de la ideología de género, como si fueran catedráticos consagradísimos en todas las universidades del mundo, hablando con una autoridad, como si ellos tuvieran la verdad absoluta. Me impresiona. ¿Qué nos propone Dios en el día de hoy? Y este es el cuarto y último punto que tocamos. ¿Qué nos propone Dios? Dios nos dice que nos volvamos a Él, que nos volvamos al diseño original, que creamos a su palabra, no a nuestro corazón. No a lo que dice el mundo y la sociedad y la prensa y el arte y la cultura y Hollywood y Netflix y Facebook. No, no creas nada de eso. Vuélvete a la palabra de Dios. Dice Romanos 6:23 que la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La propuesta de hoy entonces, familia, es volvernos a Dios. Volvernos a creer la verdad de Dios. ¿Cómo quiero yo mi familia? Era la pregunta inicial. Yo quiero mi familia con Dios en el centro, con la palabra de Dios como ley de la casa. Quiero mi familia con un esposo, con una esposa, con hijos, con un esposo que ama, con una esposa que se sujeta, con hijos que obedecen. Porque eso es lo que le manda a Dios a los hijos. ¿Estáis aquí, hijos? A ver, los hijos, que levanten la mano. Hola, hijos. Bienvenidos. Obedece a tus padres en todo para que te vaya bien. Eso dice Colosenses. Obedece a tus padres en todo para que te vaya bien. Yo quiero ese hogar. Yo quiero un hogar donde se adora a Dios. Quiero un hogar donde hay seguridad, donde hay respeto, donde hay fidelidad, donde hay compromiso, donde cada uno sabe el lugar que le corresponde. Esa es la familia que yo quiero. Quiero un hogar que cuando me toque despedir a mis hijos para formar su iglesia, su quejilá, su congregación, ellos vayan bien formados, ellos vayan con temor de Dios, y que yo pueda ver años más tarde a mis nietos adorando a Dios, humillados delante de Dios. Ese es el hogar que yo quiero para mi familia, un hogar hospitalario, un hogar donde se sirve, un hogar donde se recibe a la gente, donde el amor impera entre nosotros, una familia sólida, no una familia líquida, que es lo que propone la ideología de género. Líquido, hoy para allá y mañana para allá, ¿sí? Como las olas del mar, hoy para allá, mañana para allá, hoy hombre, mañana mujer, y así nos la pasamos. Hay un tipo por ahí, no sé si lo habéis visto, un hombre de 50 años que dice que es una niña de 7 y se viste como una niña de 7 y se hace sus coletitas como una niña de 7. Eso es lo que propone la ideología de género. Ya no hay género, ya no hay hombre y mujer, ya no hay nada. Esa es la supuesta igualdad que se busca. Qué cosa tan absurda, ante la cual nos tenemos que rebelar con toda nuestra fuerza y con todo el respaldo de Dios, de su palabra aplicada a nuestras vidas. Amén. Yo quiero pedirte que te levantes y que los papás que estén con sus hijos se tomen de la mano, y los que no tienen aquí a su familia, que busquen a alguien, a su líder quizá, a alguien de su célula, algún amigo, y que nos tomemos de la mano. La iglesia es una familia. La iglesia es una familia. La iglesia tiene que vivir dentro del diseño de Dios, y la familia tiene que vivir dentro del diseño de Dios. Esa es la manera en que Dios garantiza que todo va a ir bien. Lo garantiza Dios. Y yo puedo dar fe que en mis 23 años de matrimonio ha sido así. No ha sido exento de problemas. No ha sido un hogar todo el tiempo pacífico y sin turbulencias y terremotos. Pero tampoco yo esperaba que fuera todo el tiempo así, porque no, eso es una utopía que no está en la Biblia. La Biblia dice que tanto para el justo como para el impío, para el necio y para el negligente, vienen las olas y vienen los vientos, para todos. Pero cuando han venido esos vientos, los cimientos de mi casa no se han movido, pero ni un centímetro, ni un centímetro. Cuando han venido amenazas, cuando ha venido gente a interferir en la familia, cuando ha venido quien venga, el diablo mismo, mi casa no se ha movido ni un centímetro. ¿Sabes por qué? Porque mi cimiento era Cristo, y Cristo no se mueve. Cristo es la roca inconmovible. Amén. Vamos a cantar a Dios esta canción, y yo te invito a que te propongas implantar el modelo de Dios en tu casa, en tu hogar. Desde luego, aquí en la iglesia es lo que pretendemos, siempre, siempre. Por eso hay pastores, pastor, pastora, hay una autoridad delegada, y así funcionan las cosas, y ese es el diseño de Dios. Oremos entonces y adoremos a Dios. Gracias. Creemos en tus diseños, Señor. Creemos en tu palabra. Creemos que tú tienes la razón. Creemos en la verdad, Señor. En esto creemos, Señor. Creemos que tu palabra es eterna, que lo visible ha sido creado de lo invisible, que lo eterno es lo que no se ve, y lo que no se ve permanece para siempre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Queremos volvernos a ti, renunciando a la mentira, al engaño, a la falsedad, a las corrientes de este mundo, Señor. Y renovamos nuestro pensamiento y nuestro entendimiento en la palabra de Dios. Gracias.
Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo, mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, tú me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, que es su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. El Padre, su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios. Creo que resucitaremos, que en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo.
Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Nos has dejado garantías, nos has dejado modelos eternos. Queremos sujetarnos a esos modelos. Queremos vivir en la verdad, Señor. Queremos comprobar que toda tu palabra se cumple en nuestras vidas. Gracias, Dios. Amén y amén. Familia, nos sentamos un momento, por favor. Queremos dar unos anuncios rápidamente. Son tres anuncios, pero antes de dar esos anuncios, ¿podemos encender las luces? ¿Hay alguien que nos visite hoy por primera vez en la iglesia? Muy bienvenidas, aquí delante. Bienvenidas. ¿Alguien más? Bueno. Caballeros, señoras, tenemos unos anuncios súper importantes. Tomen nota del primer anuncio. La semana que viene empieza el horario de verano en la iglesia y eso afecta a la